Carlos, ¿cómo va?
Bueno, bien, jornada relativamente agradable aquí, brilla el sol, y por supuesto estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en esta jornada con la presentación de los informes de los diferentes partidos políticos que trabajaron en la Comisión Investigadora Soberan Cap en el Senado, ¿no? Ya han trascendido el del Frente Amplio y también se conoce ya enteramente el documento presentado por el Partido Colorado.
Ya está.
El senador Bordaberry lo compartió en una conferencia de prensa ahora y tengo todo el documento aquí. Básicamente hay una coincidencia en casi todos los partidos en el tamaño de los informes, ¿no? Aproximadamente 200 y pico de páginas cada informe, ¿no? O sea que prepárense porque el debate que se va a realizar el próximo miércoles 17 a partir de las 9:30 de la mañana en el Senado va a ser muy intenso, ¿no?
Sí, se prevé que va, y largo además, largo e intenso.
Sí, muy largo. No duden ustedes que tenga más de una jornada, ¿eh? No lo duden esto, porque, a medida que va, yo les confieso que el informe del Partido Colorado, el que presentó el senador Bordaberry, lo leí por arriba, no lo he podido analizar en su totalidad, pero le di una lectura por arriba, son 216 páginas, tiene varios elementos que son significativos. Lo que sí podemos decir, que lo que está confirmado hasta ahora de la mañana, es que los tres partidos de la oposición van a enviar los documentos a la justicia. Eso está confirmado, porque había dudas sobre lo que podría hacer el senador Bordaberry. El senador Bordaberry, si bien no identifica ilícitos, identifica sí irregularidades que podrían de alguna manera convertirse en ilícitos, pero no le corresponde al Senado de la República, ni a un senador determina eso, sino que lo debe hacer la justicia, es lo que dice allí, identifica varios aspectos que podrían convertirse en materia penal, ¿no? Lo mismo ya había señalado en su momento el Partido Nacional, que tiene 15 puntos, 12 que presentó al principio y 3 más que agregó en los últimos días, y también lo ha señalado con mucho énfasis el senador Pablo Mieres del Partido Independiente, quien ya explicó que por lo menos 7 asuntos van a ser enviados a la justicia formalizados en una denuncia, ¿no? Ahí la diferencia puede radicar en cuál va a ser el procedimiento, digamos. Si el Partido Nacional va a presentar una denuncia, si la va a presentar en conjunto con el Partido Independiente, si son los mismos temas, son temas diferentes, y si el Partido Colorado se va a sumar o no, o el senador, o el Partido Colorado, en realidad será así, decidirá enviar todo el expediente a la justicia, no dando información a la justicia.
Bueno, sí, cuando estuvo aquí el senador Pablo Mieres hace cuestión de una semana, 10 días, no, estaba Daniel todavía, nos explicaba punto por punto cuáles eran los, antes de que tuviera la redacción final del informe, nos explicaba punto por punto cuáles eran los asuntos o los temas en donde ellos habían encontrado por lo menos presuntos delitos, ¿no?
Hay varias coincidencias en eso, ¿eh? Hay varias coincidencias, es decir, por lo que he podido ver en líneas generales, los puntos en los cuales los tres partidos de la oposición coinciden que podría haber alguna ilicitud, son coincidentes, digamos, ¿no? Pero bueno, antes que referirnos a eso, tengo ante mí un comunicado que emitió el directorio de ANCAP el pasado viernes, comunicado interno, ¿no?, dirigido a los funcionarios y funcionarias de ANCAP, que dice en forma textual: como es de público conocimiento, el Poder Ejecutivo ha manifestado la necesidad de renovar la dirección de la empresa y sus representantes del directorio, para lo cual ya ha iniciado un proceso de transición, el cual será, como ha indicado el señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, ordenado y gradual, y contará con la participación de todos los directores salientes y entrantes. Por otra parte, ANCAP mantiene constituidas sus autoridades y el directorio ha continuado y continuará sesionando. El presidente del directorio, el señor José Colla, se encuentra haciendo uso de su licencia anual reglamentaria y, si bien días pasados presentó su renuncia al cargo, la misma no ha sido aceptada por el presidente de la República. En este marco, la empresa continuará con sus funciones habituales y a la vez estaremos colaborando con el diseño de la nueva hoja de ruta para el próximo periodo de gestión. Es así que en la sesión del directorio del pasado jueves 11 de febrero hemos resuelto, como una primera medida, crear nuevamente el cargo de gerente general en la estructura organizacional de ANCAP. Y en este sentido se encomendó a las gerencias respectivas la elaboración de una propuesta sobre las responsabilidades y funciones, el perfil y el proceso de selección más conveniente para que el futuro directorio pueda definir la persona que ocupará dicho cargo. Paralelamente se viene trabajando en un conjunto de medidas para la mejora de gestión que permitirán avanzar en este proceso de transición. Finalmente, queremos comunicar que el año en curso es clave para asumir nuevos desafíos. Todos podemos aportar y renovar el compromiso a Campiano. Aprovechamos para saludar la incorporación del gerente de Económico Financiero, a quien desde ya le deseamos el mejor de los éxitos en la gestión y todo nuestro respaldo. Respaldo y saludo que hacemos extensivo a cada uno de los funcionarios y funcionarias de ANCAP que han mantenido firme su compromiso y lealtad, continuando a diario con su labor, poniendo lo mejor de sí, sabiendo que luego de cada tormenta necesariamente vienen tiempos de oportunidades y mejoras. En breve se constituirá una nueva dirección y todos colaboraremos con ella para dejar preparada una empresa que deberá continuar el proceso de transformación. En el presente, el directorio continúa en funciones, asumiendo sus responsabilidades al frente de la gestión de ANCAP, con la mirada puesta en las mejores perspectivas para el futuro. Bien, sí. Lo más interesante de todo esto es que hay dos ingresos nuevos de jerarquía, ¿no?
Sí.
Uno que se ha concretado ya, el gerente económico-financiero, que fue algo reclamado, digamos, se señalaba como un error el no haber tenido un gerente que se ocupara de estos temas en vista del endeudamiento y cómo se llevó adelante ese endeudamiento a la empresa pública. Lo que, en realidad, el llamado para esta incorporación se hizo en noviembre. No sé qué tan público fue, pero bueno, supongo que habrá circulado por los carriles correspondientes, ¿no? Lo que no hemos podido saber es quién es. Hemos buscado por todos lados quién es el sí. Nuevo gerente que ingresó la semana pasada. Pero bueno, allí tiene una nueva tarea. Y lo que está claro también es que ANCAP volverá a tener un gerente general, un cargo que había sido eliminado del nuevo organigrama dispuesto por durante la gestión de Daniel Martínez, ¿no?
Uh-huh.
Daniel Martínez horizontalizó las gerencias, digamos, eliminó el cargo de gerente general. Pero bueno, eso de alguna manera fue criticado luego porque terminó en lo que todos sabemos hoy, ¿no? El informe del Frente Amplio es muy curioso. Lo debo decir porque me llamó la atención, ¿no? Es muy curioso. A ver, primero, el Frente Amplio no asume ninguna responsabilidad. El directorio de ANCAP no tiene ninguna responsabilidad.
Pero eso de alguna manera se venía anunciando ya.
Está claro, pero bueno, ahora está título
escrito. Ahora está negro sobre blanco.
Claro. Las culpas fueron de otros siempre, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que cita, según sostiene también la diaria en el día de hoy, es la referencia a la construcción de una especie de novela periodística, lo dice textualmente sobre el tema, ¿no? Las denuncias o argumentos falsos, la anunciada conclusión de que no se pudo probar la existencia de irregularidades ni ilícitos en la decisión de la Comisión Investigadora sobre la situación de ANCAP, bueno, cosa que no es así, en realidad. A ver, por lo menos el informe que ya leímos, reitero, lo leí por arriba, no en profundidad, pero el informe de Bordaberry tiene más de 1000 puntos en esas 216 páginas, ¿no? Y allí señala no solamente la documentación en Excel sobre las presuntas irregularidades o sobre las irregularidades de gestión, sino también señala las contradicciones en las que incurrieron los gerentes de ANCAP cuando fueron a dar explicaciones en el seno de la comisión, ¿no?
Sí.
Y allí surgen cosas muy interesantes. Yo no sé cómo se va a debatir esto, obviamente nadie lo puede decir, esto va a ocurrir a partir de miércoles, ¿no? Pero se insiste con un concepto que no está señalado aquí, pero yo creo que el miércoles va a aparecer, ¿no? Un concepto difícil de probar, que es la conspiración. Es un concepto que ha obsesionado de alguna manera al senador Leonardo de León y que, pues, según me lo señaló a mí, está trabajando en eso para demostrarlo. Suerte en pila, le diría yo al senador, una cosa difícil de probar eso, pero bueno.
O sea, él está trabajando en que hay una conspiración para enlodar, digamos, de alguna manera
a Raúl Yendik, básicamente.
O sea, sí. Una conspiración de carácter político.
Una conspiración de carácter político, sí, en la que habría muchos actores.
No, porque
involucrados.
No lo había escuchado nunca, o sea.
Bueno, sí, no.
O sea,
no.
Lo había escuchado, sí, en los corrillos, ¿no? Como
no,
si
no, me lo dijo con mucho énfasis. A él le desvela la teoría de la conspiración, sí. Está trabajando para aprobar eso, la conspiración.
Mira.
Supongo que ese es un tema que va a irrumpir con mucha fuerza en el debate político el próximo miércoles. Supongo yo que aparecerán elementos también sobre la conspiración, ¿no? Porque digo, yo puedo hablar de que llegaron los marcianos y se llevaron la plata de acá, pero tengo que demostrarlo, ¿no? Pues bien, es muy curioso, digamos. Bueno, en realidad el documento comienza con muchas citas del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, pero bueno, después el documento no insiste con los conceptos que se mencionaron en la comisión, digamos. Ese va a ser el debate también en la propia interna del Frente Amplio, ¿no? Es decir, cuáles fueron las causas de las pérdidas que tuvo el ente. Fíjate vos qué curioso, ¿no? Aquí uno de los aspectos que se menciona es el tema del famoso quilloro, ¿no?
Sí.
Bueno, porque también se responde punto por punto.
Qué lindo tema para un cuplé de murga, lo de la historia del quilloro, ¿eh?
¿Usted escuchó algo? Yo nada.
No, todavía no he escuchado nada, por eso digo, qué lindo tema que se
perdió. Y es un lindo tema, sí, sí, sí. Clavo mi remo en el río, ¿no?
Sí, claro. Sí, da para hacer humor.
Casi clavo la barcaza en el río, sí. Pues sí.
Casi se me queda clavada la barcaza, en fin, se puede. Uy, hay... Qué lástima que nadie...
Bueno, según el Frente Amplio, los incumplimientos que hubieron con esto no son imputables al director de ANCAP, en los plazos de entrega de la barcaza y el remolcador. O sea que la entrega se demoró 5 meses. Va, yo diría que más, muchachos. Digamos, el convenio se firmó en el 2009. A ver, vamos para atrás un poquito, en el 2009. En realidad, estamos a... Está bien, la construcción en realidad empezó mucho más tarde, empezó como en el 2013, ahora estoy siendo un poco impreciso porque no tengo los documentos delante mío, pero en el 2013, digamos, hace 3 años, se le hicieron, primero vinieron las pruebas de sonido, ¿te acordás? Que bueno, ese era un problema,
sí.
Pero luego vino, cuando lo probaron realmente, se dieron cuenta que estaba mal construido porque los empujes no calzaban con las barcazas, entonces iba a ocurrir lo que ya le señalábamos en su momento, las barcazas corrían el riesgo de ser hundidas, porque claro, primero, seguramente las dimensiones las tomaron con las barcazas vacías, y se olvidaron del principio de Arquímedes. Curioso esto, pero bueno, pasó eso, la llenaron, las barcazas se fueron abajo, el remolcador quedó arriba, y entonces ya está, ocurría lo que ocurría, ¿no? Pues bien, el problema parece ser de la Armada. Bordaberry da algunos datos interesantes sobre este tema, y cita responsabilidades, además con nombre y apellido, ¿no? Pero de esto vamos a hablar más adelante seguramente mañana para poder ser más claro al respecto. Da responsabilidades con nombre y apellido y además da números. Y cita, por ejemplo, lo que se gastó en contrataciones de otras empresas, mientras intentaba poner en marcha un vaquito, digamos, ¿no? Una cosa bastante curiosa. Bueno, otro de los temas es el famoso tema de la publicidad, los $5.000 a la radio comunitaria de Quebracho. El Frente Amplio concluyó que el incumplimiento es del privado. O sea, te dije yo, ¿te acordás que yo te anuncié que se iba a haber procesado?
Sí,
¿eh? Claro. Este señor es candidato número uno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues bien, Correa, digamos, Enrique Correa, bueno.
Es dirigente de la lista 711.
De la 1001, en realidad.
O de la 1001 que tiene una alianza, claro, pero, allá en Paysandú.
Bueno, el Frente Amplio concluyó que el incumplimiento es del privado. Para el caso de no haber emitido la pauta en el momento pactado y no es imputable el director de ANCAP y cita a tales efectos un informe del Servicio Jurídico del Ente sobre los gastos de publicidad, además... Se cita lo de la 10. Aquí hay un montón de temas, ¿no? A ver, en este caso, lo que parcialmente conocemos de los informes, se cita algo que parece de cajón, ¿no? Porque ya Correa lo había señalado públicamente. La plata se pidió para comprar los equipos. O sea, se le dio plata a una radio que no existía. Esto me parece que es incontratable. Ahí hay un problema grave sobre cómo lo van a explicar en el momento que tengan que explicarlo, donde duele. No, ni en el Senado... Ni en el partido político, ¿no? El tema de publicidad a la 10 viene muy complicado. Quiero decir, lo estoy citando 3 o 4 aspectos que ya hacen algunos de los temas que pasarán seguramente a la justicia, ¿no? El tema de la 10 viene muy complicado. En el caso del senador del informe de Bordaberry, cito nuevamente, aporta mucha documentación y muchos testimonios que ponen la situación un tanto compleja, digamos. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, una de las cosas que se supo allí en la comisión es que el señor Pablo Álvarez, que citó como uno de sus antecedentes haber sido socio de otra empresa que también contrataba con ANCAP, fue desmentido por el propio propietario de esa empresa. En realidad nunca fue socio. Es más, hay un documento incluso firmado por Álvarez que no debería desconocerlo, que lo pone en esas circunstancias. O sea que ya empezamos mal desde el principio. ¿Está claro? Luego, bueno, no está claro también, y seguramente eso puede ser motivo de investigación, todo lo que se gastó en campañas publicitarias. Sí. Se le preguntó concretamente a Álvarez en algún momento, a Pablo Álvarez, el director de la 10, ¿no?, si él había colaborado con alguna campaña electoral, y dijo que no lo recordaba, pero que no tenía problemas en venir con los documentos. Lo citaron por segunda vez y no fue nunca más. Uh-huh. O sea, queda esa sensación rara, ¿no? Pues bien, el caso más curioso, me parece, es una observación que hace el documento del Frente Amplio, ¿eh? Dice que quien debe observar si hay o no irregularidades en todos los organismos es el Tribunal de Cuenta de la República, que puede mantener su observación si el organismo involucrado persiste en el gasto, ¿no? Y debe comunicarlo a la Asamblea General. Y entonces dice allí que no se ha acreditado ante la Comisión Investigadora que el Tribunal diera noticia consustanciada a la Asamblea General, dice el informe del Frente Amplio. Yo no sé, todos sabemos, esto lo ha dicho reiteradamente el propio Tribunal de Cuentas de la República, ¿no? Las observaciones que el Tribunal de Cuentas mantiene y debe comunicar a la Asamblea General se apilan, a esta altura supongo yo que en varias habitaciones o dependencias del Palacio Legislativo, nunca fueron tratadas. En tiempos modernos de la recuperación de la democracia, la Asamblea General nunca trató una observación del Tribunal de Cuentas de la República. Por eso los organismos, cualquiera sea ellos, no importa quién sea, en este caso hablamos de ANCAP, pero puede ser la Intendencia de cualquier lugar, aceptan la observación, reiteran el gasto y siguen para adelante porque no pasa absolutamente nada. Sí. ¿Está claro? Esto lo han dicho los propios ministros del Tribunal de Cuentas
hace,
de la República.
Hace poco estuvo, el año pasado fue, pero fin de año, en Ruperto León, que es uno de los ministros del Tribunal, y básicamente dice que hay más de 10.000 observaciones durmiendo en el Parlamento, que son todas observaciones, justamente, como decís vos, no se les da, directamente no se le da bolilla.
Te diría que se quedó corto, Lon.
No, ver, él dice 15, más de 10.000, lo que pasa es que no las pudo cuantificar.
15.000 observaciones había, yo que sé, hace 15 años atrás. 15.000 observaciones.
Sí, él tiró más
estaba
de 10.000.
Hierro López, mirá, anda contando, estaba Hierro López en la vicepresidencia de la República, así que más o menos 14, 15 años.
Sí, es fácil, claro.
O sea, había 15.000 observaciones en ese momento. Y si no me equivoco, creo que fue el senador Korzeniak quien lo denunció en esa instancia. Hoy, no sé cuántas habrá, es imposible. Pero lo cierto es que el Tribunal de Cuentas, el Frente dice que, bueno, no se acreditó, no mandó el expediente para que vaya ahí donde van los que tienen perdida la fe, ¿no? Pero bueno, efectivamente, aunque lo hubiera mandado, igual no pasaría nada, porque la Asamblea General no ha tratado nunca una observación del Tribunal de Cuentas, ¿no? Bueno, después el Partido Nacional, que a las 14 horas, un rato, se va a reunir, y a las 19, después que apruebe la bancada del Partido Nacional, van a entregar el informe en la Secretaría del Senado. Ya se sabe que tiene 15 capítulos, 3 más que las denuncias que realizó en la formación de la Comisión Investigadora. Esas 3 denuncias se agregaron por situaciones que, según el Partido Nacional, fueron surgiendo durante el trabajo de la Comisión, ¿no? Y bueno, básicamente allí están lo que el Partido Nacional considera sobreprecios en varias de las inversiones realizadas por ANCAP, las pérdidas que tuvo la división Portland. Está el tema del Quillororo, por supuesto, está el tema de la radio, está el tema de la 10, está el tema de la fiesta de la desulfurizadora y algunos otros aspectos que todavía no conocemos. El Partido Independiente, en tanto, ya ha dado a conocer gran parte de su informe, por lo menos los puntos en que esa organización, a través del senador Pablo Mieres, considera que tienen viso de ilegalidad o de ilicitud para llevarlos al ámbito penal. Son 7 aspectos, 7 puntos que ya fueron detallados aquí mismo en este programa por el senador Mieres, ¿no? En líneas generales, en todos lados se coincide con que hay gravísimos problemas de gestión. gravísimo problema. A mí me llama la atención la estrategia del Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio está basado en que no hay ningún problema de gestión ni ninguna ilegalidad. Esa es la estrategia. Va a defender eso a rajatabla. Sí. Ahora, es una estrategia débil en el fondo, porque, supongamos, ojalá no le pase al pobre portero, porque no estoy hablando de él, pero si llegan a presar al portero de ANCAP, se cae la estrategia, ¿me entendés?
Sí, sí, claro. Si
cualquier cosa, lo mínimo, quiero decir, la radio de quebracho, que en realidad estamos hablando, por un lado 622 millones de dólares y por otro lado 5.000 dólares, es nada, pero es la acción, es la responsabilidad política que tiene esa acción. Me llama la atención que no se asumen responsabilidades políticas, independientemente de las posibilidades, de las presuntas ilegalidades. El Frente no asume ninguna responsabilidad, no ha tenido nada que ver la fuerza política ni sus representantes allí.
Sí, es como que mágicamente, si hubo o se registró mala gestión, no fuimos nosotros.
Todos tienen la culpa, sí, sí, menos los directores nombrados por el Frente o quienes dirigieron la empresa en ese momento. Es una estrategia peligrosa. Lo quiero poner en su contexto, porque es una estrategia, se les puede caer, capaz que le sale bien. Nadie sabe qué puede pasar, porque además hay otro problema, que no es menor. La justicia está en problemas, porque después que el expediente llegue al despacho del juez de crimen organizado, todas las miradas van a estar focalizadas allí, ¿no?
Sí.
Está claro, todo este tema se traslada.
Sí, como cuando pasó lo mismo con Pluna,
con casinos, o yo qué sé, con los bancos, o sea, antes, o cada vez que hay un acontecimiento de relevancia que está en el seno de la justicia, que sobre todo involucra a dirigentes políticos, ¿no? Eso ha pasado toda la vida, no es nuevo, no va a pasar ahora porque hay una conspiración contra Raúl Sendic. Ha pasado toda la vida. Ah. Ahora, desde ya anuncio un gran problema. Todos sabemos que la justicia tiene muy acotado su presupuesto. Para una investigación tan profunda, la justicia necesita contratar peritos. ¿Está claro?
Sí.
Es una investigación muy compleja. Necesita contadores, por ejemplo, contadores, escribanos, que van a necesitar un montón de peritos. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿No pasará lo mismo que terminó pasando con H, por ejemplo? H ayer hizo pública una carta señalando, bueno, que ha sido víctima todo este tiempo de una infamia, una injusticia, que finalmente está de acuerdo con Mujica de que la comisión investigadora no sirve para nada, ¿no?
Sí.
Y que con él ANCAP ganó plata y que fue exonerado por la justicia. No es cierto, no fue exonerado por la justicia. El expediente, la denuncia ante la justicia, fue realizada por el expresidente Jorge Valle. Destituyó a H por mala gestión, nombró a Jorge Sanguinetti al frente de ANCAP y envió el expediente, la investigadora solicitada por el Frente Amplio, a la justicia. Todos los resultados investigadores. La justicia no pudo avanzar porque efectivamente carecía el dinero para contratar a los peritos. Lo dijo la fiscal Mirtalián, es decir, esto no es secreto para nadie, que era la que tenía el expediente a cargo. Esto no se puede, tampoco la justicia puede cobrar el tuntuno porque lo diga tal partido u otro, tiene que corroborar que las denuncias sean correctas, ¿no? Tiene que investigar cada cosa. Bien, en ese momento no había dinero para contratar y el expediente quedó en archivo. No fue exonerado nadie, está en el archivo, en cualquier momento se puede reabrir, si aparece unos mangos capaz que se reabre, capaz que a lo mejor ahora alguien decide reabrirlo.
Como habitualmente se dice, queda archivado sin prejuicio.
Sí, sin perjuicio.
Sin perjuicio. O sea, queda archivado, pero el caso,
si aparecen nuevos elementos,
se tiene que abrir.
O en este caso, otras posibilidades, bueno, se abrirá, supongo yo. O sea, a ver, contemos la historia como es, Don H, usted no fue exonerado por la justicia. La justicia no prosiguió porque carecía del dinero para contratar a los peritos correspondientes, cosa que podría llegar a ocurrir ahora, ¿no? O sea, estamos en una situación compleja, porque políticamente es compleja esto, independientemente de los efectos penales que pueda tener. Sí. Lo más llamativo de todo esto es que hay una situación compleja en una de las empresas más importantes del país, si no la más importante del país, que ha necesitado una recapitalización de 879 millones de dólares, y no pasa nada. Nadie asume la responsabilidad política de todo eso. Todo está bien. Vamos a ver, mañana vamos a tratar de acceder a todos los informes ya completos presentados esta tarde. Quiero adelantarles además que después que se presenten los informes y después que se debata y se fijen las responsabilidades, hay una instancia donde puedan surgir personas responsabilizadas por diferentes aspectos, que tienen un plazo también para presentar su descargo, sus pruebas, ¿no? Y recién ahí, entonces, se recurrirá a la justicia. Veamos lo que pasa.
Bueno, Carlos, la seguimos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.